A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Laceras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? En esta ya casi verano, estamos llegando a la medianoche y hoy vamos a tener una presencia muy especial, como muchos de ustedes sabrán, por los anticipos en las redes, en las pizarras de las redes. Pero bueno, vamos a ir directamente a las noticias para luego recibir a esta persona, casi un personaje de la literatura argentina, después de las noticias.
Mundo Literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras.
Bueno, una buena noticia para las letras argentinas. Gabriela Cabezón Cámara gana un premio en Estados Unidos. Efectivamente, la argentina Gabriela Cabezón Cámara ganó el prestigioso National Book Awards en la categoría Literatura Traducida con Las Niñas del Naranjel, editada por Random House, traducida por la estadounidense Robin Myers como We Are Green and Trembling. La autora y traductora premiada recibirá cada una $10,000 y una escultura de bronce. La novela, publicada el año anterior, cosechó una seguidilla de reconocimientos desde el año pasado. Obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el premio Fundación Medife Filba, que lo conocemos, acá en la Feria del Libro local, y el Ciutat de Barcelona de Literatura en Lengua Castellana. Cabezón Cámara es la segunda escritora argentina en conquistar este premio, porque en el año 2022 lo obtuvo Samantha Schewlin. Bueno, seguimos en el terreno nacional. Hoy tenemos breves noticias para decirles que este viernes 27 de noviembre, en los salones de Ospaña, en la calle Venezuela 1142, Clase Ediciones presenta dos libros que consiguieron el apoyo del mecenazgo de la ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos reúne cuentos de diversos autores y autoras del encuentro literario Alas para Escribir, titulado Contos da Miña Boa. Qué lindo, qué lindas historias. Este es producto de un taller literario del Centro Lalín. El otro libro se titula Letras para Volar y reúne una cantidad de cuentos de los participantes de los encuentros literarios del Centro Lalín, Agolada y Sillera, que fueron prologados por Mirta Pérez Rey y contaron con el prefacio de una conocida de este programa, Celia Otero, que maneja allí la Comisión de Cultura. Recuerden entonces, este viernes en los salones de España, la presentación de estos dos libros allí en la calle Venezuela. Cerramos. Bueno, ya estamos camino a la medianoche, ya estamos por presentar a alguien. Ustedes saben, los que escuchan este programa, que habitualmente leo una reseña ya publicada en los medios, los diarios, alguna revista crítica, y lo hago con todos los escritores o editores que nos visitan. Hoy voy a hacer una excepción, porque mi propia reseña que yo escribí y publiqué en las redes le ha gustado tanto a mi invitada de hoy que no tengo más remedio que repetirla. Y sobre todo porque sé que a ella le gusta. Y dice así: antes de la medianoche de este martes, es decir, ahora mismo, una de las editoras más prestigiosas de la Argentina visitará los estudios de Senderos de Escritores. Efectivamente, ella está aquí. Se trata de Lidia Vinci Guerra, verdadera personalidad de la cultura, que además de su rol como profesional de las ediciones, es también poeta, pintora, booktuber y gestora de hechos culturales relevantes. Desde la vicepresidencia y dirección ejecutiva, que doy fe, de la Fundación Argentina para la Poesía, presidida por el también poeta Alejandro Roemers, despliega Lidia una movida cultural que anima el escenario de la literatura argentina y convierte a su reunión anual, una fiesta extraordinaria, una fiesta de las letras, en la que el tut literario de la Argentina pugna por estar presente. Justamente esta noche vamos a ahondar en todas sus acciones, pero también en los diversos aspectos de su infatigable actividad, a la que, como auténtica Leonardo de los tiempos modernos, y eso fue lo que más me gustó de esta reseña, suma su visión editorial, que ha convertido a Hechos de Cultura, su reconocido sello, en una marca de prestigio y selección dentro de las letras argentinas. Señoras y señores, Lidia Vinciguerra con nosotros.
Hola, Daniel. Pero me has emocionado tanto realmente con esta reseña también escrita, poeta querido.
Lo que pasa es que cuando hay actividades interesantes, sí, la pluma fluye.
Qué lindo, qué lindo. Me ha gustado mucho eso de Leonardo. Pienso que sos muy generoso.
Sí, bueno, a lo mejor los generosos reconocen los esfuerzos, ¿no? Es más los esfuerzos que reconozco que la generosidad que a veces pongo. Y en tu caso, Lidia, el esfuerzo de mantener una editorial, si no me confundo, desde 1986.
Sí, comenzamos un año antes, de manera que estatutariamente en el 86.
Bien.
Sí, sí.
Llevas muchos años como editora, me imagino yo que cientos de libros publicados, pero también muchos años como escritora, un rubro que ha quedado subsumido dada tu actividad como editora, como reconocida editora.
Como ocurre con todos los editores.
Claro.
Recuerdo a Alejandrina Descovia, Tedesco, todos ellos han... Sí, uno se corre un poco, se corre un costado. Yo, vos sabés que me puse los auriculares porque extrañaba. Ahora me los voy a quitar.
Recordemos que Lidia tuvo un programa aquí en Radio Cultura, cuando Radio Cultura estaba en otra sede, no en esta de aquí, de Recoleta, durante 11 años. Así que se conoce con todo el mundo, pero no sé si conocías este estudio.
No, nunca había estado, lo conocía por...
Bueno, qué linda novedad. Así que estés aquí con nosotros, por donde han desfilado tantos escritores, muchos de ellos que han editado en tu propia editorial. Sí. Ahora, es un punto interesante este que me comentabas, y quería conocer íntimamente alguna develación. ¿Cómo es ese trasvasamiento del escritor que deriva en editor? Yo algo sé porque he sido editor toda mi vida.
Colega.
Claro. Pero yo lo hice al revés. Primero fui muy editor y ahora soy escritor, digamos. Y en tu caso te iniciaste como escritora y derivaste en editora.
Sí, sí.
Contanos ese proceso.
Bueno, mi modelo siempre fue Galeanone.
Bien.
Y en esos tiempos yo iba a todas las ferias del libro, cuando estaban en la, no en la rural, sino...
Estaban en la calle Figueroa Alcorta.
Figueroa Alcorta, que era muy hermoso encontrarnos con Isidoro Blasstein, con todos los escritores, Luisa Mercedes Leviston, mirá de los tiempos que te estoy hablando. Inclusive Bioy Casares estuvo en mi stand.
Estamos hablando de los años 70, para Gudiño, ubicarnos, 80.
Claro, sí, sí.
Gudiño Kiefer, gran amigo.
Muy hermoso era ese estar en la feria, pero también era un gran esfuerzo.
Sí,
y Galeanone me entregaba los libros para exponerlos y para la venta. Y siempre fue mi modelo, porque me pareció una persona absolutamente dedicada y... Y bueno, lo extrañé mucho. Yo extraño cuando la gente ya no está como Agudinho. Pero bueno, mi modelo fue él para comenzar con buenos libros, con la idea de poder editar aquellos que no tuvieran dinero para hacerlo. Eso claro, era mi...
Unos y otros.
Mi sentido. Sí, él hacía libros de arte, yo no, yo me incliné por la poesía. Pero sí, eso lo sentí de alma, ¿no? Me encontré con un chico que estaba con una carpetita y yo estaba en Ediciones Marimar.
Ah, sí.
En ese momento. Sí. Mi segundo libro lo publiqué con Marimar. Año 86, si no me equivoco. Y bueno, fue una alegría enorme poder sacar ese libro, pero también fue muy chocante, te diría, para mí, muy adverso verlo a él con la carpetita y sabía que no lo iba a poder publicar. Y a partir de ahí dije, yo tengo que ser editora. Entonces me quise formar en Gutenberg.
Ah,
y Gutenberg no aceptaba mujeres.
En la calle Don Bosco.
Sí, no aceptaba mujeres.
Lo conozco muy bien, he sido donador de muchas cosas.
¿Viste? Para bueno, no aceptaba mujeres en la calle.
Es verdad.
Entonces me fui haciendo como pude, con mucho amor, como siempre, con todo mi corazón puesto, sobre todo en el respeto al escritor, a todos los escritores, no solo, como verás, siempre estoy con libros de poemas, pero en realidad yo publico todo. Y me interesaba mucho, por supuesto, todo lo que tuviera que ver con nuestra cultura, la literatura argentina, la literatura nacional. Aunque publiqué para Japón y para Alemania.
Siento que vos también publicaste, ya en tu rol de escritora, un libro en italiano.
También, sí. Un libro propio y después otros libros ajenos bilingües, ¿no?
Claro, pero quiero preguntarte...
El mío fue Mestieri di Donna.
Mestieri di Donna, pero quiero preguntarte, ¿cuál es tu impronta italiana?
Bueno, es en todo caso amar esa familia que ha venido con tanto esfuerzo, los inmigrantes, ¿no?
Claro.
Tanto españoles como italianos. Como italianos. Bueno, nuestro país hace una recorrida por todos ellos, abre las puertas y todos vienen con mucha ilusión. Y entonces ese progreso que lo hacen con tanto esfuerzo, yo vi completo el programa que hiciste con Silvia Plager.
Ah, sí.
Y mis lágrimas
claro,
no se detenían.
Tratamos los temas.
Porque ella también habló de los inmigrantes,
claro.
¿Recuerdas?
Sí.
Y fue muy difícil. Y bueno, ahí lo italiano, también las raíces sirio-libanés eran mis abuelos maternos, franceses, los abuelos por parte de papá.
Claro.
Italianos por parte del papá de mis hijos. O sea,
bien.
El papá también tenía franceses e italianos. De manera que.
Pero vos ahí, te tira la cultura italiana.
Me tira la cultura italiana mucho. Y la árabe también.
Ah, qué interesante.
La árabe también. Porque la árabe. Es decir, eso de mi vida es más cómoda entre almohadones y sentada en el piso. Y la música árabe, toda la música me gusta, toda. No recuerdo
yo
nombres.
Yo sé que sí, que te gusta.
Todo me gusta.
La verdad que sí, generalmente cuando hablamos de inmigración, a todos se nos preconfigura la inmigración española y la italiana, porque
siempre,
obviamente fueron las más masivas.
Sí.
Pero yo siempre digo que tanto la árabe, como sirio-libanesa, vamos a decirlo, o turca, en algunos casos turcos reales, como la judía, han dado
también
un carácter a la argentinidad.
Bueno, jerarquía le dieron, jerarquía.
Claro que
precisamente.
Sí. Precisamente. Sí. Bueno, y eso nos hace también tan diferentes, inclusive en la literatura.
Sí.
Creo que tenemos una literatura muy especial, no quiero decir que no sea latinoamericana, pero estas visiones inmigratorias creo que han fundado una literatura diferente, así como fundaron dos movimientos musicales muy diferentes,
sí,
el tango y el rock, del que yo provengo, digamos, como estructura pública, que también fueron hechas con todas estas influencias de la inmigración, tanto en los instrumentos como en la memoria auditiva, ¿no? Como decís, me gusta la música árabe, y todo eso, todos sus almohadones.
Sí,
todo
además te digo, a mí me parece que somos como nostálgicos. yo indago en poesía celebratoria y no encuentro. Es muy es difícil verdad. Encontrar poesía celebratoria.
Bueno, a veces está un poco de
rubor. Brasil.
Ser celebratorio. Ser. Claro, el caso de Brasil en las letras, en la literatura, es un poco particular porque ellos son el portugués del mundo, dado que Portugal es un país muy pequeño y que no figura ni como potencia cultural. En cambio, nosotros luchamos realmente con España por el liderazgo de la cultura hispánica. Sí. Aunque, claro, nuestra particularidad es tan pronunciada que es otra mirada de la hispanidad muy diferente, ¿no?
Y tenemos inquietudes también, claro. Curiosidades, y vamos hasta el fondo con las curiosidades. Yo lo veo por los escritores. Las antologías, las investigaciones que se hacen, es muy interesante.
Bueno, quiero decirles eso, que Lidia, además de todos los libros que publica, vamos a decir una palabra que parece ofensiva, pero es verdadera. Publica estos mamotretos, sí, que es el nombre exacto que tiene, que son la recopilación...
20 ensayos sobre
poesía. De 20 ensayos sobre poesía, sí. Extraordinario. Y voy a mostrar otro acá que tiene, creo que más páginas todavía.
Cuentos.
Bueno, son dos maravillosos mamotretos.
Están compuestos por 32 páginas, claro, cada librito,
pero en estos volúmenes, que es una cosa extraordinaria, inclusive para regalar.
Para regalar, sí.
Claro,
sí.
Porque yo siempre digo, ¿qué le vas a regalar a alguien que cumple años? Siempre regálale un libro porque nunca vas a quedar mal.
No, además hay nombres que han investigado mucho y que la verdad que un ensayo hoy, en estos tiempos, no hay tiempo para lectura, para leer un ensayo de 1000 páginas como podemos reunir en ese estuche. Entonces, les gustó mucho la idea, tanto Santiago Kovalov como, no me acuerdo, porque lo tenés ahí hace mucho tiempo, de este libro, pero hay nombres muy importantes.
Bueno, claro que hay nombres.
Esos son cuentos.
Y los cuentos, pero vamos a los ensayos.
De los ensayos.
Aquí pueden ver todos los libritos reunidos.
Que están escritos por escritores. Claro, cada escritor habla de otro, ¿viste?
Les digo algunos nombres conocidos. Norberto Barlián, Julio Bepré, Carlos Enrique Berbeglia, Berta Bilbao, que está mucho acá en SADE, Susana Bouchard, Santiago Kovalov,
grandes investigadores todos.
Graciela Mosquera, Rafael Felipe Oterinho, sí, justamente ahora que está tan en el candelero.
Presidenta de la Academia, claro.
Marta, bueno, una cantidad, Osvaldo Rossi.
Sí.
La verdad que...
a mí me gusta como editora no quedarme en el tiempo y hacer siempre algo novedoso y pensando en los lectores también. Es decir, yo creo que la poesía hermética hoy, por ejemplo, no va.
¿Cuál es entonces la poesía que vos crees que está en el sustrato de este tiempo, de este momento?
Y a mí me parece que es la que llega sin tanta adjetivación y que llega como al corazón de la gente. No tiene importancia que sea narrativa o que algunos digan, ahora viene la poesía narrativa.
Sí.
Porque en la generación del 40 había...
Claro que había grandes...
¿Recordá la generación del 40?
Claro que sí.
Yo lo veo en los tomos de la Fundación, por ejemplo, Fundación Argentina para la Poesía, que tenemos desde el primer tomo, y estaba Olga Orozco, y todos ellos tenían una tendencia narrativa también.
Sí, bueno, muchos de ellos, debo decirlo, eran periodistas. Yo hice una exposición ahora, inclusive en la última noche de los museos, sobre escritores que fueron periodistas, donde estaba, por ejemplo, Olga Orozco, gran poeta, pero que además fue una gran periodista, ¿no? Y periodista de todo terreno, hasta horóscopos escribía Olga Orozco, ¿no?
Entonces, bueno, pasa por ahí, por el estar más cercana. No vayamos con palabras que antes se rebuscaba mucho, eran cerradas y había que buscar en un diccionario. tenemos que tratar de que los jóvenes se acerquen a la literatura si quieren.
Claro, digamos que en
no
estos
hay que imponerlo,
tiempos,
no hay que imponerlo a mi criterio.
En estos tiempos de monedas cripto, no, la poesía tiene que ser
tiene que
abierta.
Ser actual,
¿no?
Tiene que ser actual, inclusive, ¿por qué no utilizar estas nuevas tendencias, digamos, ¿no?
Bueno, yo creo que se está dando mucho en las redes.
En cuanto al lenguaje me refiero.
Sí, sí, se está dando en las redes una... Mira, cuando surgió la máquina de escribir en Estados Unidos, esto fue, digamos, a principios del siglo XX, en Estados Unidos también surgieron los escritores periodistas que comenzaron a sacar todos los adjetivos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entre ellos Hemingway. Y entonces fue quedando el núcleo de la literatura, claro, y todo lo que era...
sí, que podías leerlo.
Adjetivaciones,
¿no?,
a lo Góngora.
Entre paréntesis.
Exactamente. Y entonces empezó una literatura más vital que además disparó las ventas también en Estados Unidos.
Sí.
Ediciones de 300.000 ejemplares, 400.000 ejemplares. Pero bueno, vamos a ir, Leo, a una tandilla que necesitamos en el medio y seguimos con esta presencia estelar de la noche, Lidia Viciguerra.
Gracias.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estamos escuchando una música. Yo casi siempre pongo música
francesa.
Gracias
por el tema, porque a medianoche viene lindísimo escuchar. Yo escucho mucha radio.
Y además vamos a spoilear y vamos a contar que esta es una versión de Billy Idol, que es un rockero que tiene 77 años y sigue en los escenarios y le gusta cantar canciones en francés. Y canta esta de Joe Dassin, que fue un éxito de nuestras juventudes. Y después lo vamos a pasar en la versión original de Joe Dassin, pero con un aditivo extraordinario que te va a encantar, y a todos nuestros lectores también, que recorre la vida artística de Juliette Binoche, esa gran actriz francesa que tuvo un acercamiento muy íntimo con la literatura, porque su madre era profesora de literatura, y porque uno de sus largos novios fue un argentino.
Ah, mira.
Que era escritor. Pero eso lo vamos a contar.
Qué bueno. Buena.
Por eso viene muy bien el tema. Lidia, estábamos hablando de que la poesía, tanto en los señores mayores como en los jóvenes, no debe perder
la emoción
y la territorialidad.
La emoción, ¿no?, la belleza, el lenguaje, porque el lenguaje tiene que ser actual. Todo lo que digo, lo digo a mi criterio, no es que deba ser así. Pero yo lo recibo mucho mejor si me hablan de internet o si me hablan... Lo recibo muy bien, aunque sea una... Vos decís, qué belleza tiene. Pero conecta, vibra con el lector. El lector actual.
Claro.
En cambio, si yo te digo puchero, como en el tango, o un poema... Yo no sé si es de Tejada Gómez, no estoy recordando ahora. tengo tanta lectura de poemas que no me puedo acordar.
Bueno, sobre todo
pero realmente hay
muchísimos libros.
¿Comprendes? Ahí no le puedes explicar qué es un puchero, ¿viste? O sea, lamentablemente.
Creo que sí, que
los tiempos se transforman.
Sí, tiene que haber un habla popular.
Tiene que estar lo tradicional y lo actual.
Claro. Y yo creo, además, que los valores del pasado hay que conservarlos.
Por
ejemplo, el soneto, sí. O lo mejor del soneto. Pero que, por lo general, la literatura, así como muchas acciones de la vida, tiene que tender a igualar hacia arriba y no hacia abajo.
Desde luego, sí.
Y a mí me gusta mucho la poesía popular, también. Que se dio muy bien en el tango, sí. Y mucho también en el rock. Los otros días también
a mí no me gusta charla. El tango que maltrata el tango que maltrataba a la mujer, porque realmente era un destrato, claro. Muy
exactamente
grande.
Ahora son músicas que han acompañado los tiempos, y te digo que yo, que soy también un experto en música moderna, también en la música moderna hay temas que son absolutamente detestables,
sí,
cancelables, sí. Desde hoy, y digamos que en esos tiempos era como moneda corriente. Bueno, como también los...
¿Y vos qué pensás de la música actual?
Yo de la música actual, sobre todo de la música moderna.
¿Hay música?
Sí, creo que es una herencia de la música de los 70 y los 80. Y en este momento la música argentina nunca, ni siquiera con el tango, tuvo la difusión que tiene hoy. En todo el mundo.
También por los medios, ¿no?
Exactamente. Pero la Argentina tiene un lugar relevante.
Sí, lo tiene.
Me gustaría que también lo tuviera con la literatura.
Claro.
Nos niegan el Nobel, digamos, no porque ganar el Nobel a algún argentino.
No niegan el Nobel.
Nos niegan el Nobel porque se lo ha negado a Borges, pero también a Aira y a otros escritores. Que
Aira
es como una puerta.
¿Cuánto hace que Aira viene?
Sí, como 7 u 8 veces.
Aira. Pero que no lo haya tenido Borges es...
Bueno, hay como una tradición en los países nórdicos de no darnos el Nobel. Pero sí. Bueno, a cambio de eso nosotros tenemos muy buenos escritores.
Sí, por supuesto.
Pienso que, sí. Y digo el Nobel, hay muchos premios Nobel que no se pueden volver a leer tampoco. No. Porque es como hablábamos de la poesía tiene que ser actual y ser emocional. En literatura también hay mucha literatura mala.
Sí.
Versos malos, ensayos malos.
Yo leí de una periodista un libro que me ha gustado muchísimo. Ahora no me acuerdo el nombre de la periodista. Me vas a disculpar porque estoy un poco alejada de los nombres desde que intento dejar de fumar. Mirá vos qué mecanismo, ¿no?
Que se
me van los nombres. Pero no el título del libro, ni la tapa, el color, todo. Eso lo tengo muy claro.
Menos el nombre.
El nervio óptico.
Ajá.
Te la recomiendo. Es un
bueno, libro. Vamos a buscarlo. Búsquenlo.
Un libro maravilloso y es periodista la autora. Me lo regaló el amigo Osvaldo Rossi, porque también incluye la pintura en los textos.
Ahora, decime una cosa,
muy
Lidia.
Buena es.
¿Se te pueden regalar libros a vos?
Sí, cómo no.
Porque
no?
Vos vivís entre libros, no. Y te deben llegar decenas
muchísimos
de originales
libros.
Y no. Libros impresos también.
Sí.
Qué difícil es regalarte un libro.
Y es difícil porque no es difícil mi tiempo para conectarme. Porque no te olvides que estamos viviendo una época donde la concentración no es como la que era antes. Uh-huh. Si yo tomo un libro y no me puedo concentrar y lo dejo. Porque es una falta de respeto.
Bueno, Borges decía lo mismo hace mucho. Si el libro con ustedes no avanza, abandone.
No, pero no es que no avanza porque a mí no me gusta. Yo, por ejemplo...
Porque no tenés tiempo.
Te podría decir de Coelho, El alquimista, y no llegué a 20 páginas.
Bueno.
Perdón, pero es así.
En realidad...
Pido disculpas.
Eso está hablando de tu inteligencia, no,
no
de tu resistencia.
No llegué a 20 páginas, pero ahí sí estoy de acuerdo con Borges.
Claro.
Ahora... Hay libros que a mí me gustan mucho, que me los compro porque los recomiendan y porque... ¿Quién recomienda? Flavia Pitela, por ejemplo.
Flavia Pitela, claro, Silvia Jugo Peñán.
Me están recomendando, pero Flavia en radio y en Infobae, este show. Bueno, yo me voy volando a comprar, lo mismo hacía vos.
¿Vas a comprar Quiroga. Libros?
Lo compro por teléfono con tarjeta urgente.
Ajá,
hay libros que me dan hambre de leerlos, ¿viste? Siento hambre por
leer. ¿Y cómo es tu biblioteca?
desordenada, muy desordenada, pero hay de todo en mi biblioteca. Es más, hay libros que de autores que, bueno, los hijos no quieren tener tantos libros y me regalan las bibliotecas. Yo tengo biblioteca. Tengo libros por todos lados. Yo no podría apartarme de esta casona de la calle Garay, donde hace 39 años que estoy, claro. Por eso digo una casa editora, porque como vivo ahí también.
Casa editora.
¿Y dónde verdad. Podría? No sé en qué depósito podría ubicar los libros. Yo no puedo, digamos, te voy a contar una anécdota.
Es decir,
les
no
voy a contar una anécdota.
Los libros, los tenés.
Los tengo.
Se van acumulando.
Los busco, los acomodo, pero llega un momento que no puedo, no doy abasto con eso. Convengamos que en una época tuve 11 personas a mi cargo en editorial en un tiempo.
Claro.
Y ahora somos 4 trabajando, no tan estable. Marily y yo somos las que estamos
las alma mater.
Sin Marily, esa coeditora divina que es mi hija.
La verdad que siempre la nombras.
No podría ser
todos
nada.
Los escritores conocemos a Marily.
Claro.
Porque vos, aparte de que ella hace muchísimo trabajo, siempre la nombras como tu mano derecha.
Delego mucho en ella, ¿no? Porque tiene una estética, comprende la estética tradicional de nuestra editorial, y es muy lectora, Marily, muy autocrítica también.
Bien.
Entonces, bueno.
Debo confesar que tus libros, yo que soy editor, están muy bien hechos. Buen papel, buena confección, portadas interesantes, tipografía interesante. Mm. Siempre digo que hay que tender a ampliar el cuerpo de las tipografías. Porque,
a mí en poesía no me gusta tanto.
Claro, porque los lectores por lo general no ven bien.
No, es cierto.
No, han gastado sus ojos y no ven bien. Y es una ayuda al lector,
sí,
una tipografía más generosa.
En narrativa lo hago, pero en poesía no tanto, la verdad. Y ahora
bueno, pero estás usando un cuerpo 10,
sí,
creo.
Sí, 11.
Está bastante
un cuerpo
bien.
11.
Acá viene nuestra productora a sacar una inefable fotografía.
Tenés una productora de lujo.
Sí, claro.
Que yo también la tuve.
La vamos a homenajear próximamente.
Viviana, yo también la tuve.
Sí, se merece un homenaje por su presteza para combinar lo incombinable a veces. Gracias,
es
Viviana.
Un tesoro, Viviana. En épocas de Carlos Estrada y Erika Wallner.
Sí.
Bueno, no sabes si yo incursioné en teatro también.
No,
sí.
Vamos, bueno, eso es una revelación, que yo hice una enumeración de tus actividades y me la perdí.
Bueno,
sí conozco tu arte de declamación, porque ahora estás haciendo unos podcasts
porque me parece interesante para los lectores, sí. Para los escuchas, digamos.
Los que no saben, es una grabación muy bien hecha, con buen sonido, en el caso de Lidia, sobre muchísimos poetas.
¿Sabes cuánto leo para encontrar un
poema? Para encontrar uno, ¿no?
Encontrar un poema que si a mí me conmueve, tiene que conmoverte a vos.
Claro.
Es muy difícil, claro. que eso, bueno, no ocurra.
Bueno, pero para vos es más fácil porque sos editora. Y editar en su inicio de significados significa organizar.
Sí, sí,
y creo que es
comprendo, pero
seleccionar unos de otros.
Pero yo soy muy emocional.
Ajá.
O soy absolutamente emocional y soy intuitiva. No voy por el lado de lo académico. No voy, soy demasiado loca.
Todos esos podcasts.
¿Leíste alguna vez La loca de la imaginación por el libro de Rosa Montero? Bueno, esa soy yo.
Esa sos vos.
Esa soy yo. Sí, soy.
Esta fue una idea tuya.
Estoy creando todo el tiempo. Estoy creando en la cocina, estoy creando jugando con mis nietos, estoy creando sola, cuando estoy sola y bailo.
Claro, porque vos sabés qué es lo que hace un editor. Hace de la nada algo.
Algo.
Y eso es una maravilla.
Además, tiene que ser muy. Tiene que cerrar, como cerrarse y no ser escucha nada más. Y quedarse con lo que escucha de cada autor. No se puede divulgar la vida íntima de un escritor o el proceso. Yo soy muy, en ese sentido, muy.
¿Por qué tu editorial está más, y tu selección y tu mirada está más volcada hacia la poesía que hacia el relato?
Y bueno, me han considerado la poeta, digamos, la editora de poesía. Me han considerado más así. Pero yo publico muchos cuentos, ensayos, novelas.
Sí, también, pero sí. No son la actividad mayoritaria. No.
Y vos sabés que yo estoy como distribuidora de Jenny, el Ateneo, del grupo Ilsa.
Sí.
Y me llama la gente y me dice, la editorial de poesía, siendo que me va a traer un libro de fotografías, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Para publicar.
Tengo una pregunta más técnica en este momento. Sí. Porque este es un programa que ven muchos protoescritores o escritores. ¿Cómo está el mundo editorial, la producción, las ventas, las cadenas? ¿Cómo ves eso?
Y no están como a mí me gustaría ni como a vos te gustaría.
Sí.
Porque vos pensás que de cada libro, además es consignado, va a consignación.
Sí, es algo que a lo mejor los europeos no. Claro, no lo saben.
Porque llegan los containers y... Exacto. Yo tuve librería también, ¿sabías?
Bueno, ya hay dos cosas que no sabía.
A ver.
Una, que hiciste incursiones teatrales, y otra, que tuviste librería. ¿Cuál era el nombre y dónde estaba?
La librería Papiros del siglo XX.
Ajá.
En Viamonte y San Martín, en las Galerías Pacífico.
Ah, qué lindo.
Yo traté con Roger
Alúa. En las Galerías Pacífico, lo que ahora es un ícono.
Esquina Viamonte y San Martín.
Sí, sí, claro. Viamonte y San Martín.
Los días martes.
¿Dónde está el Borges ahora?
Sí. Los días martes venía Osvaldo Quiroga y hacía entrevistas en vivo.
Ah, qué interesante.
Sin cobrar nada, por supuesto. Así que venía Piñeiro. De todo, escritores, toda la cultura.
¿Y tenías un público estable, la librería?
Que se sentaban en el piso, Hugo Mujica, no alcanzaba porque eran 200 metros cuadrados.
¿Qué años eran?
98, podemos decir.
Ah, bueno, era coincidente así. Con tu editorial.
Sí, sí, claro, sí.
Ah, qué bien.
Entonces yo se hacía muchas presentaciones de libro en mi librería o en los salones del Borges.
Claro, arriba.
Y resulta que yo salía de la editorial a las 6 de la tarde a los piques para poder presentar los libros. En algunos momentos tuve hasta 3 presentaciones en el mismo momento.
Qué bárbaro.
Ahora, también te comento que, por ejemplo, la sala Astor Piazzolla, no se llamaba Astor Piazzolla, no tenía nombre.
Ajá.
Y yo me encontré con Carmen Escalada. Porque habíamos hecho un concurso, dedicado a Astor Piazzolla,
claro,
en Vincigarra, y digo, pero ¿cómo puede ser que no tenga una sala en el Centro Borges? Y entonces hablé con Roger Alúa,
hice el puente,
como hice acá con Radio Cultura, hice el puente y me retiro, los dejo a ellos. Bueno, y la sala de intermedia del Borges es Sala Borges.
Claro.
De manera que
bueno, entonces,
mis intervenciones, entonces vos me habías preguntado por los libreros.
¿Cómo estaba el ambiente editorial?
Sí, esa parte es decir, por esa parte
que no es glamorosa, pero que es vital.
No, la verdad que es muy difícil, porque hace poco lo hablé con, bueno, en épocas de la inflación que nos volvió locos. Había que cambiar los precios, como en la época de Alfonsín, claro. Fue, ¿te acuerdas? Que también
sí,
esa
claro.
La viví bastante mal, 5 veces al día. Había que cambiar los precios de la librería.
Y que además te deflacionan los precios cuando te pagan.
Tremendo.
Te pagan, bueno, monedas.
Te pagan a 120 días de fecha de factura.
Claro.
Para que la gente se dé cuenta de lo que significa.
Sí, para que comprendan de que el editor es casi.
Y el descuento es el 50%,
claro.
Dani.
Sí, sí, sí.
El 50% lo recibe la librería, se lo queda a la librería, y el 50% va al autor. Y nosotros hacemos contratos por 120 días en la editorial.
Claro. Ahora, por suerte, hay menos inflación. Imagino que el valor
pero sí, pero de todos parecido. Modos tenemos problemas con los pagos. Yo hablé con algún gerente de ILSA y le dije, pero ¿cómo puede ser? Es insoportable esto, porque yo ya estaba trabajando con gente que ellos me mandan para distribuir. Tuve un catálogo de España, Canadá, a un canadiense también le distribuí el libro, a México. Pero
es decir, que no solo editas, sino también distribuyes.
Sí, yo soy distribuidora, claro. Por estatuto. Pero ¿qué ocurre? La verdad que no conviene, yo no le puedo mentir a la gente, si es algo que... Yo prefiero ir con la verdad, ¿viste? Con lo que ocurre. Entonces dije no.
Hay un problema de volúmenes
no
también,
voy a quedar
¿no?
mal, no voy a quedar mal, porque yo después creo que le respondo al autor. Si yo te demoro a vos un año en pagar.
Sí. Estuve el sábado en la calle Corrientes, en la noche de las librerías. Me alegró muchísimo.
En gran espléndido.
No se podía caminar.
¿Viste lo que fue?
No se podía caminar.
Yo no pude
era
ir,
con
pero...
la época de la calle Lavalle.
Fue Marilí y me sacó fotos.
Me quedé impresionado del amor de la gente por los libros.
Sí, deberían
tanto
hacerlo
tanto sea de las librerías como los de oferta. Es decir, por todos los tipos de libros.
Sí.
Me pareció en estos tiempos que la gente del pueblo, digamos, que se detenga a mirar, a leer un libro...
Es
que
muy,
no es todo internet, que no es todo
mucho
eso.
Sí.
Hay mucha gente leyendo en la Argentina y como voy a parafrasear a Borges, su famoso poema, estas personas son las que salvan a la cultura argentina, las que leen.
Desde luego.
En ese día y fueron a la calle Corrientes y comían pizza, pero
estaban
alegres.
Por supuesto, está muy bien.
Y el motivo eran libros. Es claro. Extraordinario.
Más que en la feria, te digo. Bueno, la feria del libro es importante. Ahora, yo me retiré de la rural cuando empezaron a llegar, y cada vez más, las distribuidoras.
Claro.
No está
que acaparan todo.
No está bien eso, las telefonías. En fin, no estoy de acuerdo con ese sistema, porque está bien, hay que pagar el predio y todo lo que quieras, pero para mí eso es un lugar más dedicado a los editores...
Claro.
No estamos todo el año en la calle Corrientes.
Es verdad. Por suerte ahí está habiendo mucha emergencia en el sentido de subir de muchas ferias alternativas como la del libro antiguo, la de los libros usados.
Sí, pero
decir,
no lo
hay como
sé.
Un interés por la gente misma, pues yo digo siempre es el público lo que hace al éxito.
La gente puede tener mucho interés, pero son políticas culturales, Daniel.
Claro. ¿Y cómo ves el plano de las políticas culturales?
Mira, yo no me quiero, ¿cómo te puedo decir? No quiero, la esperanza no la pierdo nunca, pero nunca estuvo como nosotros esperamos. Y como nosotros, y no, digamos, el mérito que tiene... El escritor, por ejemplo, o el artista en general, no es observado por quienes están a cargo de cultura.
Claro.
Entonces las políticas, yo no me caso con nadie, ¿viste?
No, desde ya.
Con
ahora,
le deseo,
siempre
reclamo,
deseo
lo mejor para la Argentina.
Muy pocas cosas del Estado.
Sí.
Pero algo en lo que la Argentina, que hizo grande a la Argentina... fue el mundo editorial, tanto de los diarios, las revistas, como los libros.
Sí.
Fuimos faro de cultura impresa en todo el mundo hispanohablante y lo hemos perdido. Y si la Argentina y Buenos Aires...
No del todo todavía, así que tenemos que tironear un poquito nosotros.
Claro, pero si tenemos un prestigio, fue por aquello.
Sí,
pero
sí,
hay que seguir luchando para
hay que luchar siempre,
reconozcan
Dani.
Que es la base, la simiente... del conocimiento.
Dani, en la época del trueque,
sí,
que se podían haber
trueque.
Caído muchas editoriales,
sí.
Yo me iba a, ¿te acordás? En Bernal, creo que estaban en Quilmes, jamás había ido para estos lados, porque no me muevo de Garay, pero yo logré seguir trabajando en la época del trueque, el 2001, creo que fue, ¿no?
Sí, alrededor con
ahí,
la gran
¿no?
crisis
hubo sí,
trueques en las plazas, en todo.
No, se terminó en la época del arbolito. Ajá. Entonces yo lo que logré ahí es que la imprenta comprendiera y los operarios cobraran con el arbolito.
Bien.
¿No? Con ese peso que era subterráneo. Y qué sé
sí,
yo.
Sí, sí.
Bueno, logré que una empleada que aprovechó la ocasión, pues no tenía dinero para pagarle, y le quise pagar con dinero del arbolito, y me dijo que no.
Ajá.
Entonces la llevé a la justicia.
Ajá.
Puse una abogada.
Sí.
Y me lo aceptaron.
Claro, pago, porque era la cadena que...
El pago
tácita.
Se hizo con el arbolito.
Claro.
Y ahí me vinieron a ver los del trueque, los que organizaban, porque yo lo que quería hacer, en realidad, el único que no me aceptó es la papelera. Pero yo iba y compraba.
¿Qué es lo que querías
hacer en esa época?
Con el trueque. ¿Cómo funcionaba?
Yo quería que funcionara lo artístico. Así como llevaban las tortas, las mujeres que cocinaban y los maridos.
No, pues eso me hace acordar a Lorca, ¿no? Que entre un pan y un libro, medio pan y un libro.
Yo viajaba en taxi y el taxista me llevaba a Bernal. Y yo decía, si yo tengo la heladera blanca, ¿qué hago?
Claro.
Porque no, realmente no teníamos, no había otra cosa como pagar. Y entonces iba y me colgaba del camión. Tengo me corre arte por las venas a mí. O sea, lo digo con mucha emoción porque yo en mi casa materna no tenía un solo libro.
Qué bueno eso.
Los libros que había en casa.
Es la metáfora de
mis
la
padres
Argentina.
Eran peronistas. Pero peronistas y a Eva la adoraban.
Sí, sí.
Pero no había libros. Había libros de Perón nada más. Perón, Evita.
Qué metáfora la Argentina, ¿no? De que vinieron muchos analfabetos y salieron, mandamos ingenieros y doctores.
Y uno puede construir su propia vida.
Y también vinieron muchos editores.
Claro.
Que se fueron de
España. Mirá el de Vescovit.
Lozada y otros.
Sí, por supuesto.
Pero también surgieron estos editores como vos que hacen de la profesión un faro para la cultura argentina.
Sí,
porque
es una forma
yo creo
de
que
vida.
Estuve acertado cuando te dije que estamos con un Leonardo de la literatura. Te lo digo en
es
serio.
Un faro, es un leitmotiv en mi vida. Y no, yo hice revistas también, hice periódicos. O sea, más no sé cantar, pero canto como un perro, ¿viste?
¿Ya te analizaste la tinta de tus venas?
Mi psicólogo.
Tendrías que hacerlo.
Ahora me quiere. Tuve un psicólogo, hice psicoanálisis durante 16 años. Uh-huh. Y ahora se dedicó, no sé, porque me quiere hacer un documental.
Bueno, digo, son los tiempos que corren.
Ya no le digo yo. No, yo te quiero a vos como artista, como todo lo que hiciste, porque me conoce muy bien.
En el tráfago de tantas ideas, ¿te olvidaste de comentarme cómo fue tu actuación en las tablas?
No, yo no actué, no. Yo escribí la obra de teatro. Escribí, a ver, Nadie cruza el infierno una sola vez en el año 94. Es una prosa poética. Y un actor que trabajaba en mi editorial me dijo, Lidia, acá hay una obra de teatro. Y dije, yo no escribo teatro, pero, viste, la curiosidad pudo más. Yo tenía la Olivetti, me la puse en mis faldas y estuve toda la noche encontrándole la vuelta para hacer una obra de teatro. Y se llamó Prisionero por Omisión.
¿Y eso fue de Carlos Estrada y Erika Wollner?
Un lado hicieron esa obra y por otro lado mis poemas. Musicalizados, que se presentaron.
¿Musicalizados por quién? ¿Por
no, músicos? No, por música clásica. Erika,
digamos, tematizados.
Erika venía a mi casa y me decía, Lidia, hagamos cocina.
Leo, que es alguien que vos conoces también, que es el operador, nos está diciendo que nos quedan 2 minutos para el final,
claro.
O 2 minutos para el video.
Ay, Diego, Leo. ¿Cómo se hace para callar a esta mujer en esta hermosa charla? Bueno, nos quedará mucho por
conversar.
Vamos
a hacer un segundo programa, pero en el 2026. ¿Qué te parece? Que falta tampoco.
Muy bien. Muchas gracias.
Pero Lidia, es para mí un placer y estoy seguro que para muchos editores, lectores y personas que están oyendo este programa, conocer a una editora en su dimensión total, alguien que no tenía libros en la casa de sus padres y que hoy no sabe dónde poner tantos libros.
Tremendo, tremendo, mi casa está explotada.
Qué metáfora maravillosa, metáfora de lo que es la Argentina y de lo que puede llegar a ser también.
Bueno, hay que trabajar, hay que proponérselo y hay que poner el corazón en lo que uno hace. Mañana se presentó un libro en la Academia de Letras.
A ver, mañana miércoles.
Por acá el libro de Marita Minelono. Ajá. A ver si lo encuentra. Ese no.
Este no. Porque,
Lo va a presentar. Ahí está.
¿Este?
Sí, Requeni y Oteriño hacen la presentación.
Bueno, me trajo muchos libros, Lidia, pero este es un.
Este me gustaría que. Claro.
Minelono.
Mañana a las 19.
¿A qué horas?
18:30.
Mañana miércoles.
En la Academia Argentina de Letras.
En la Academia Argentina de Letras.
Presentado por Rafael Felipe Oteriño y Antonio Requeni.
¿Cómo no? Un libro más de Lidia Viziguerra.
Y la novedad que te traje, la de Osvaldo Rossi.
Y la de Osvaldo Rossi, que lo voy a convocar rápidamente.
Ya tienes ahí antología, antología. Arriba, mira. Natural.
Acá, Osvaldo Rossi, antología.
Sí, antología personal.
Los otros días nos comunicamos por Facebook y ya tenemos relación entre ambos.
Es una maravilla.
Solamente tengo la necesidad de entrevistarme.
Y acá me quedaron mis libros, que te los dejo para vos.
Ay, cuántos libros.
Yo había traído alguno para leer, pero
todo el verano.
Pero hace mucho que no escribo.
La de la suerte lo tengo.
Esa es una novela.
Uh-huh. Tengo todo el verano con los libros de Lidia Viziguerra.
Bueno,
Lidia, muchas gracias.
A vos,
Te invito a que veamos juntos esta maravilla de música francesa con la gran actriz Juliette Binoche, tan relacionada con la literatura.
Bueno, felicitaciones por lo que haces también.
Igualmente para vos. Muchas gracias.
Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. regardé. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai